la agenda oficial, creo que ya es el segundo año consecutivo que comenzamos las clases sin ningún tipo de paro docente. Uh-huh. La idea justamente es comenzar el 1 de marzo, como lo establece la agenda. Uh-huh. Esto justamente fue consensuado a nivel federal con todos los ministros de educación de la provincia, a donde justamente fijaron como fecha de inicio el 1 de marzo, y otras jurisdicciones del país comienzan el 27 de febrero las clases. Uh-huh. Es bueno remarcar esto de que, bueno, justamente el día 6 de febrero se tienen que reintegrar todos los equipos de conducción, o sea, directivos, preceptores, auxiliares y personal no docente. Y a partir del 8 de febrero lo tienen que hacer los docentes, ya las escuelas, porque a partir del 9 al 24 de febrero se lleva a cabo ya la etapa de acompañamiento de los alumnos.
Uh-huh. Bueno, esta etapa de acompañamiento de alumnos que usted manifiesta, profe, un proceso muy importante para, comenzar el año de una manera diferente para los chicos.
Efectivamente, justamente la idea de este periodo de acompañamiento obedece al hecho de que aquellos alumnos no hayan adquirido los conocimientos en el mes de diciembre, durante el ciclo lectivo 2022 y en la etapa complementaria de diciembre, lo puedan hacer ahora justamente. Uh-huh. Es muy importante esta etapa donde uno justamente vuelven a tener un vínculo muy importante los docentes con los alumnos.
Claro. Bueno, profe, lo que tiene que ver con el pasado de curso, yo recuerdo que en plena pandemia había un número específico de materias con el cual los cuales los chicos podrían acceder a la próxima, al próximo curso, al próximo grado, mejor dicho. ¿Cómo será la metodología en este año particularmente?
Como bien vos lo dijiste, Juliano, bueno, fue una etapa particular, la etapa de pandemia. Uh-huh. Se trabajó con la resolución 328 justamente, que fijaba que los alumnos podían pasar con 4 espacios curriculares. Uh-huh. Entre ellos se podía justamente asociar estos espacios curriculares con materias afines. Uh-huh. Este año se está trabajando un nuevo régimen de evaluación. Uh-huh. Donde creo que lo acertado de este nuevo régimen de evaluación es de que se consultó a todas las partes, principalmente a todos los actores que hacen la educación. Desde el mes de noviembre hasta diciembre nos reunimos con directores de escuelas, luego con docentes, luego con alumnos, que eso me parece lo más importante, y con preceptores. Uh-huh. Así que muchos de los chicos justamente querían volver a un nuevo régimen de evaluación en el cual justamente podemos llegar a tener eso que anteriormente teníamos nosotros de la evaluación cualitativa, uh-huh, cuantitativa, con números. Así que los chicos quieren volver a eso, pero también se estaba hablando de la evaluación formativa, así que creo que fue muy importante escuchar las voces, como se dice, ¿no? Uh-huh. A todos los actores que hacen a la educación, fue muy importante escucharlos, así que...
Muy bien. Bueno, profe, en esta línea, recordemos que se evaluaba de manera pedagógica también, o el rendimiento del año, la importancia de la evaluación cualitativa con los números. ¿Cuál es el principal factor determinante en esto de que los chicos estén a favor, nada más y nada menos, de que se vuelva a evaluar con los números particularmente?
Y por lo que escuchamos de los chicos, justamente ellos quieren el hecho del mérito, bueno, de lo que busca justamente como escuela o como establecimiento, es de que no haya competencia entre los alumnos, pero sí una sana competencia marcaban los alumnos. Uh-huh. Y que ellos quieren justamente saber que todos sus logros, todas sus metas, todos sus sacrificios justamente son redituables con un número. O sea, ellos, para ellos se acostumbraron al número.
Claro.
Y por ahí como que le costaba bastante entender esto, la evaluación formativa en cuanto a lo cualitativo. Alcanzó, uh-huh, superó. Pero bueno, es algo nuevo, que un nuevo paradigma justamente vino para quedarse, el tema de la evaluación formativa. Creo que se puede convivir con las dos formas. Uh-huh. Es que es justamente lo que está haciendo el Ministerio con todo el equipo técnico. Uh-huh. Tratando de justamente en el mes de febrero o marzo hacer un nuevo régimen de evaluación. Uh-huh. Y acreditación, acompañado seguramente también con lo que es el tema de abanderado y escolta. Uh-huh. Que desde la pandemia, si vos no recordás, Juliano, estás, sí, ninguna escuela tiene abanderado de escoltas.
Claro, claro, claro. Y va a continuar esta metodología de pasar con 4 espacios curriculares.
Hasta el momento lo que tenemos, porque está en resolución, la nueva resolución, la 328.
Ajá.
Pero anteriormente era con 2 espacios curriculares.
Claro, se volvería
a
eso.
Fue de manera excepcional, creo que se volvería a eso, porque justamente lo están viendo los técnicos. Uh-huh. Y como te dije anteriormente, se escuchó la voz de todos los actores de educación, creo que fue importante. Uh-huh. Escuchar a los alumnos, los preceptores, son justamente, y los docentes, que son los que trabajan venir a hacer en territorio. Por eso creo que fue acertada la decisión de convocarlos a ellos también.
Muy bien. Bueno, profe, ¿cuáles son los temas que se están tratando previo a este comienzo de clases, independientemente de lo que nos mencionaba? ¿Qué cuestiones están allí en tratativas para poder ajustar? Digo, para que este año resulte lo más positivo posible y que el balance al fin del 2023 sea absolutamente bueno.
Bueno, creo que es fundamental, bueno, dentro de, quizás no de la cartera mía, que es la educación privada, se está trabajando en educación con el tema de, bueno, de la jornada extendida en las escuelas, y algo importante que viene para todas las escuelas de la provincia, que es el tema del CINIRE, que es un sistema justamente que viene a reemplazar un viejo sistema que tenemos nosotros, que es del UBA, que es del registro del alumno, el legajo del alumno único. Ahora va a haber un sistema nuevo que es el CINIRE, el cual justamente permite que ver la asistencia real, o sea, la asistencia de los alumnos, ver, tener un monitoreo en tiempo real de lo que sucede dentro de las escuelas. Creo que eso es muy importante, que ya se empezó a implementar en la provincia con 15 escuelas piloto, dos de ellas de gestión privada y el resto de gestión estatal. Creo que eso es muy importante para este año. Y bueno, y seguir con todos los programas que había. Y dentro de la gestión privada, que creo que es algo muy importante también que se logró, es que lo a pedido de los colegios que se dio un nuevo incremento en la cuota en el mes de diciembre, para justamente a partir del mes de marzo, que es un 30% de aumento que se dio por pedido de los apoyos legales. Así que en el 29 de mayo de diciembre salió una resolución ministerial a 728, la cual justamente establecía el nuevo monto de cuotas para a partir del mes de marzo de 2023 para los establecimientos de gestión educativa.
Bien, 30% de incremento entonces.
Sí, eso vendría a ser, para que tengan una idea, el 70% de los colegios de la provincia cobra un arancel a 2.000 pesos,
sí,
que para ellos sería 790, 900 pesos el incremento. El resto de los colegios, por ejemplo, que son, nosotros tenemos 30 colegios privados en la provincia.
Sí.
Como te dije, el 70% son confesionales, cobran una cuota inferior a 2.000 pesos. El resto de los colegios cobran entre 3.000 y 4.000 pesos, va a ser alrededor de 900 a 1.200 pesos el incremento de cuota, y aquellos colegios que cobran de 4.000 a 5.000 es de 1.200 a 1.500 de incremento. Esto justamente se dio porque los colegios vienen desfasados en cuanto al aumento de la cuota, porque durante la pandemia no se le permitió aumentar la cuota.
Claro.
Y hay muchos establecimientos educativos de gestión privada que no poseen aporte estatal para algunos cargos. Así que tienen que justamente pagar los sueldos los propios colegios.
Bien. Profe, ¿está previsto algún otro incremento en lo que, digo, resta del año? Imaginamos que sí, pero ¿en qué época aproximadamente? ¿En qué mes?
Creo que primera vez que se da en diciembre para el año que viene.
Claro.
Que lo que pedían justamente los apoyos legales para tener previsibilidad a ellos de poder adquirir justamente mobiliario o insumos para los establecimientos. Seguramente en el mes de mayo se va a ver otro incremento, porque esto viene justamente también con el tema de la inflación. Recordemos que el año pasado la inflación rondó alrededor del 108%, igual que el sueldo de los docentes, y la cuota de algunos colegios rondó alrededor entre el 45 y 60% recién de aumento, con el último aumento que dimos. Así que esto justamente viene de la mano. Lo que piden justamente los propietarios de los colegios es tratar de equiparar un poco ese desfasaje que tuvimos por pandemia de los colegios que no pudieron aumentar los aranceles.
Muy bien. Bueno, profe, la última para finalizar. Imaginamos desde la gestión privada que usted conduce, ¿vienen teniendo diálogo con los apoderados legales? ¿Hay algunas inquietudes que le han manifestado en lo que están trabajando en este sentido?
Sí, justamente la gran preocupación de ellos, bueno, eran tres puntos que tenían ellos. Uno era el incremento de la cuota. El otro es los cargos que tienen los colegios sin cubrir, los cargos que son de docentes y no docentes, que alrededor son 73 cargos que tiene la mayoría de los colegios sin cubrir, ya sea de preceptores, bibliotecarios, personas de servicios generales, que no se pudieron cubrir durante la pandemia, es lo que solicitaban ellos justamente, y que están haciendo cargo los mismos propietarios por el momento. Así que es una cosa, es algo que vamos a tratar de resolver en lo que ya empezamos justamente a dialogar con la ministra, nos dio el visto bueno para seguir trabajando en esto. Yo calculo que en marzo ya se va a destrabar uno de esos puntos. Y otros son haberes adeudados que tenían los colegios de post-2019 que no se habían abonado. Así que bueno, son los tres temas puntuales que plantearon los apoyos legales.